Hicimos viaje con toda mi familia a Chiloé. Bueno, ahí nos tocó conocer todo lo que es Chiloé. En Castro tengo unos familiares porque mi abuelo es de Castro. Y ahí tengo unos tíos que eran profesores también. Y los fuimos a visitar. Ahí en esas vacaciones íbamos, pasamos de vuelta. La idea era pasar a varias partes de vuelta. Puerto Montt, Puerto Varas, Ensenada. Llegamos al Petrohue, a los saltos del Petrohue, lindo, hermoso. Vimos ahí un lanchón que iba por los ventisqueros hacia la Argentina. Hay gente que se subía y viajaba para allá. Y nosotros nos quedábamos ahí en el lago Esmeralda, el lago de Todos los Santos, que era muy bonito. En el sexto yo ya estaba trabajando. O sea, esto fue despuesito del terremoto, porque me ha pillado el terremoto del año 60. Yo estaba en el sexto, tenía que llegar al séptimo, así que egresé el año 61. Y ahí me tocó la dura, porque fuimos a parar a un campamento de rucos de Huachocopihue. Entonces había que salir todo embarrado de adentro para venir a estudiar acá al comercial. Entonces ahí uno piensa, lo que más cuesta a veces es lo que uno más esmera en salir adelante. Lo que no cuesta nada parece que no vale. Entonces esa es una cosa que uno va viendo durante el camino. Yo empecé a pololear a los 17 y mi polola tenía 14. Hicimos un lindo matrimonio, excelente, muy bueno. Nos faltaron 7 días para cumplir 50 años. Entonces me casé a los 21 y ella tenía 17. Ella no tenía mamá ni papá. Generalmente todos estos amores y estos flirteos comienzan en los barrios y uno va echando el ojito, dijera. Las damas también hacen lo mismo. Entonces uno ve, pues. Ay. Y ella me llamó la atención porque era una figura estilizadita, tenía estilo. Esa es la cuestión. Nos conocimos, bueno, generalmente uno va a las fiestecitas, el barrio, la fiesta, conocer a su hermano, conocer a su familia. Yo vivía en el sector Ernesto Riquelme, Barrios Bajos, entre Clemente Escobar, Ernesto Riquelme. Mi casa era el número 555, Ernesto Riquelme, que ahora está todo pavimentado, ya no hay problema de antes que se inundaba. Nosotros ahí en el barrio jugábamos, hacíamos lanchones y en las inundaciones salíamos a jugar. Se presenta un concurso en el libro Correo Valdivia de corrector de pruebas y yo postulé. El concurso no se hizo porque el caballero que se iba a ir no se fue. Entonces ahí por el deporte alguien me ubicó y va y le dice al administrador, él nos va a servir para el deporte, tome el examen a ver si sirve acá en la administración, necesitamos uno. Porque antes los trabajos eran pocos. Entonces, claro, yo di examen y todo, una carta, la 90 quirografía, la pasé a la máquina, y se la entregué. También, ya me dijo, vas a empezar la sección avisos. Empecé en avisos, pasé por cuentas corrientes, pasé por caja, todo lo que era contable. No me quedé sin trabajo. 11 años de trabajo ahí. El deporte, el fútbol. El fútbol. Jugábamos los domingos, los sábados. Me acuerdo que en esos tiempos los chuteadores eran escasos, como ahora los chicos piden de marca, ¿no? Antes un par de zapatos de estos de fútbol jugaba como 3 partidos, porque el de más abajo jugaba, después se lo pasa al otro y al otro. Esa era la forma. Y lo otro era salir a divertirnos. O a veces íbamos a algunos bailes, veníamos aquí mismo a donde está ahora la universidad. Antes había un lugarcito donde venían todos los estudiantes a bailar. Y le vendían puras bebidas. Y nosotros a veces empezamos antes a entretenernos. Jugábamos un partido en la tarde y después nos pasamos de la ánima aquí a las quintas que estaban aquí al frente en el Caucao. Primero estuve trabajando de canillita. La revista la veníamos a buscar a la estación. Nos entregaban un paquete de 100 revistas, por ejemplo, la revista Vea, que era muy esperada. Entonces venía un paquete de 100, partía de 25. Entonces, cuando yo pedía 50 y otro pedía 50, nos acoplaban a los dos y en la estación nos entregaban un paquete. Uno entraba a la estación porque había que pagar andén y entonces salía con el paquete, cortábamos mitad cada uno y partíamos corriendo desde la estación hasta la Plaza de la República. Uno cuando hace un trabajo y lo hace bien, uno le da satisfacción, pero si lo deja malo, uno tiene que buscar hasta dejarlo bueno. Mira, fue de primera nada como una noticia. Nosotros estábamos trabajando en la faena del Bacán en Chimpullo. Incluso teníamos poca faena porque los inviernos siempre baja la faena. Y teníamos un campeonato interno de fútbol. A esa hora, como las 12, estábamos jugando el último partido. Y de repente alguien escucha: oye, de Santiago llamaron que están bombardeando La Moneda. Y escucha el gerente y un veterinario. Y estos firmaron un cheque y partieron, dejaron botado todo. Y no solo ahí, porque ellos estaban comprometidos con la parte política. Ahí en el matadero había de todo. Así que partieron y los detuvieron en Lanco. Los pillaron con los cheques firmados. Y ellos giraban contra el Banco del Estado. Y nosotros allá, tranquilos, en la tarde nos vamos. Y, pucha, están bombardeando La Moneda, empezamos a escuchar noticias y tal. Al día siguiente nos encontramos con los militares, a lo que llega la micro con todo el personal, y nos bajan a todos y nos ponen las manitos aquí y las piernas abiertas, apoyados ahí en un cerco de Ralco, que era al ladito de la faena Oreca, de Madero Ralco, Río Chumpuy. Y nos empiezan a revisar. Y hay algunos que se le pasa la mano en la revisión, pues eso es lógico. Le dan a algunos un musculatazo y el gerente se ponía y dijo: ¿por qué le está pegando si no ha hecho nada? Ya, usted callado, porque si no le damos un balazo. Sí, en esos tonos. Ya. Entramos, trabajamos y tuvimos varios días en esa misma. Nos revisaban todos los días. Porque ahí estaba la fábrica Inmar también en Chimpullo, que era una fábrica que hacía los carros de ferrocarril. Y se suponía que ellos, como trabajaban fierro, también tenían armas. Así que eso también lo... le confiscaron todo lo que había. Y nosotros nos confiscaron toda la carne que había en el matadero. Y el matadero después lo entregan a una cooperativa. Pero en ese tiempo que se llevaron la carne, me ha mandado el gerente a cobrarle a los militares allá al regimiento. Chuta, le dije yo, y allá me mandaron de las papas quemas. Le dije, no, me dijo, si te van, anda nomás, va tranquilo. Pues. Llegué allá y le digo, vengo a cobrar una factura de la faenadora de carne. ¿Qué factura? ¿Qué carne? Sí, por la carne que se llevaron del matadero. Le dije. Esa carne le expliqué yo al que con el que conversé. Son clientes que van a faenar y esos animales son de ellos. Y ellos ahora nos cobran los animales, que se los devolvamos y no los tenemos. Por lo tanto, por eso le hemos facturado a ustedes, porque ustedes se llevaron la carne, ustedes necesitan alimentar la tropa también. Y por eso ustedes se llevaron la carne. Ahora, si no la quieren pagar, le dije yo, eso es otra cosa, es un robo. Ay, un poquito pararon. Decirle a ellos que están robando. Como a los 3 días me llamaron, le tenemos listo el cheque. Así, en esos tiempos era peligroso y todos los que trabajaban ahí en Chimpullo, con los tiempos políticos, se suponía que todos eran comunistas, todos eran del cordón Chimpullo, que yo. Todos eran favorables al gobierno de Allende. Uno de mis hermanos ahí, sí, lo detuvieron, lo confundieron. Ahí en la población, en Laurel Corby y Martínez de Rosa, lo confundieron con uno que andaban buscando, el Bigote Gómez. Mi hermano era Gómez, pero no tenía bigote. Entonces entraron, dice, de improviso, los militares a la casa. Estaba mi papá, mi mamá, mi hermano, yo no estaba. Y han encontrado un trozo de madera, así, como esos picadores de leña. Pero este era chico, así como lo que usaban los nativos, como un martillo. Le decían un mazo de madera. Y esos que le pillaron a él, y con eso lo estaban acusando a él. Y se lo han llevado al Sendir Ferroviario. Ahí lo han castigado. Ahí han pasado por encima, los han pisoteado. les han puesto vendas. Y yo creo que ahí salió medio, medio mal después. Porque después le dio en beber. Esa es una de las bajas. Y la otra baja fue la de mi hijo que no cumplió ninguna de las dos carreras por los motivos políticos. Porque a todos los perseguían.